One, two, three, four.
Entonces, Rubén Amón, ¿cómo vais a hacerlo? Porque claro, estáis aquí los culturetas en esta que es la cultureta de por las mañanas, que es la que pues tiene un público multitudinario, como estáis viendo aquí. Esta es la cultureta que sigue a la gente, que interesa, que entretiene. Pero luego está la otra, que es la que hacéis en esas horas tan extrañas de la madrugada, ¿no? A la 1:30. Entonces, ¿cómo vais a hacerlo para...? Os quedáis a... Perdona, son 1:15. Ya está, es solo el cuarto.
Sí.
Os quedáis en Córdoba durante todo el día y esta noche hacéis la cultureta en la emisora nuestra, ¿o cómo?
La idea es replicar la fórmula Moyano. Consiste en...
¿La Moyano? ¿Qué es la fórmula
Moyano? La fórmula Moyano consiste en aprovechar la inercia del público que nos fue a visitar a la cuesta de Moyano.
Que vengan hoy a...
Y en lugar de hacer el programa en directo, como tenemos costumbre, grabarlo en estas magníficas instalaciones. Resultaría una provocación marcharse de aquí, de este contexto cultural patrimonial.
¿Vais a hacer la cultureta de la noche aquí?
Vamos
la
a
gente que va, que fue a la cuesta de Moyano.
Pareces Carmen Calvo.
Tú pareces Carmen Calvo.
Cordobesa, por cierto, de Cabra.
Sí, señor.
Cabra con casa en Córdoba.
Es, ya te estás dispersando.
Con patio en Córdoba.
Ya te estás dispersando, vamos a ver.
Córdoba.
Entonces, sí. Hay cultureta esta noche aquí mismo.
Pero
esto lo cierran.
Los oyentes... van a poder escucharnos en diferido a título excepcional. Quiero decir con esto
que después que la podéis grabar después de este programa.
Es
claro.
Lo que vamos a grabarla aquí. No, claro. No podemos marcharnos de este lugar.
O sea,
teniendo la ocasión de...
¿Queréis utilizar al público de mi programa?
Uh-huh. Sí.
Estas personas están como público cautivo para el vuestro de por la noche.
Hasta el extremo de que hemos bloqueado la salida.
Eso he visto, sí.
Hemos establecido unas compuertas que hacen imposible escaparse.
No solo el público, el prestigio de tu nombre, porque se va a quedar aquí estos carteles con tu nombre y no va a poner nada de Rubén Amón ni de la cultureta. Vale, o sea, nos vamos a apropiar de todo.
Antes, ¿verdad que pone aquí...?
Pone más de uno, Carlos Alsina.
Claro. Sí. Pero sí, lo mismo se van.
No puede. No. Es verdad que están cerradas.
Lo mismo quieren irse.
Todas las puertas. No, hasta las 2 de la tarde no tienen ustedes nada que hacer, ¿no?
No.
No, entonces no. Se quedan a la grabación de la cultureta todos. No.
Con matices, ¿no?
Han dicho que no, las dos veces. No tienen nada que hacer, pero no.
Con matices, no, no y no, ¿no?
Bueno, que no se saludaba. Amón ya estaba aquí. Hola, Sergio del Molino.
Hola, ¿qué tal?
Buenos días, bienvenido.
Muy bien.
¿Qué tal el viaje? Contento, ¿no?
Pues contentísimo. Y estaba muy feliz hasta que me he puesto delante del micrófono y no porque el programa me dé bajona, sino porque está desinfectado el micrófono,
sí,
con un spray, sí, que elimina todos los olores de Córdoba, de los patios y de las flores de azar que yo estaba ahora mismo disfrutando.
Así, además, que tú tienes una alta sensibilidad a los olores.
¿Sí? Tengo hiperestesia.
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 Entonces ahora estás sufriendo porque estás oliendo el desinfectante en lugar de...
Y ya no voy a oler nada de Córdoba, ya está. Se me ha fastidiado ya a mí el día cordobés.
Pues ya lo siento. Ya. Rosa Belmonte, buenos días.
Hola, buenos días. Yo creo que Sergio se inventa las cosas que tiene para escribir libros. Dice, ¿qué enfermedad tengo? Ahora voy a hacer uno de esto. Dice, y lo tenía Stalin también.
Sergio ha escrito un libro, lo que pasa es que no se puede hablar de él todavía.
Ah,
está hablando todo el mundo, pero a nosotros no nos deja.
Sí.
Es verdad.
Pero porque la gente no mira la fecha de publicación. Dice, no se publica tal hasta tal día.
Se publica a primeros de junio.
A primeros de junio, sí.
Y no nos dejas dar ni el título ni nada.
Sí, el título, claro que puedes darlo, sí.
Ah, bueno, se llama Contra la España Vacía. Agárrense. Del autor de La España Vacía.
Eso es.
Eso. Provocando siempre.
Eso una es. De cal y una de arena.
Provocando siempre. Bueno, aunque no estén aquí, podemos saludar e incorporar a la conversación, nos parece, ¿no? A Guillermo Altares y a Nati.
Qué remedio.
Sí.
Hola, buenos días.
Hola, Willy, ¿cómo estás?
Buenos días, me da muchísima envidia porque el Patio de los Naranjos es de mis lugares favoritos en el planeta Tierra. Yo creo que hay pocos sitios tan maravillosos como el Patio de los Naranjos. Y
por eso te has quedado mal.
Y me creo perfectamente a Sergio, lo de es que el olor del azahar en esta época del año es una sí. cosa increíble. Se te pasará enseguida el spray ese que te anda al micrófono.
Eso espero, pero no parece.
Sí, sí, sí. Está Nacho Vigalondo también. Hola, Nacho.
Aquí estoy, hola. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué
desde
tal?
Desde Madrid. Mi relación con la cultureta es un constante estado de FOMO. ¿Sabéis lo que es el FOMO, no?
No, no.
Un acrónimo de Fear of Missing Out. Es un modismo que se aplica a la sensación constante de notar que la vida se te escapa como arena entre los dedos. Cuando FOMO. La cultureta estés de aquí para allá, pasándolo pipa, y yo estoy, pues bueno, hacinado en mi mundo particular, en mi esquinita del cine.
Ya, pero no estarás en la emisora nuestra de Madrid, ¿no?
Que no, en casa, en calzoncillos, aquí.
En casa.
Pero igual no hacía falta tanto detalle.
Y terminaste ya el rodaje, estabas rodando, ¿no?, la semana pasada, o eso nos contaron.
Sí, sí, un cacao, sí, ya terminado. Terminé el rodaje o el rodaje me terminó, una de las dos, sí, sí. Algo así.
¿Y tiraste bien, muchos bien. Micrófonos mientras rodabais?
No, pero que yo, era yo el que llevaba los cascos en ese caso, y cuando a alguien se le caía algo era yo el que lo sufría. O sea que era un poco la situación inversa, y me acordaba de vosotros cada vez que alguien cometió una torpeza, viéndome a mí yo proyectado en vuestra perspectiva.
Bueno, pues ahora me contaréis de qué queréis hablar. Algo contaréis en la cultureta de esta noche sobre la mezquita de Córdoba, ¿no? Willy, además, que es... Sí.
Venimos aquí los señoritos a hablar aquí a los cordobeses de la mezquita.
Yo he buscado en Wikipedia muchas cosas.
Sí,
la mezquita, mezquita catedral. Me he enterado de que se llama.
Es increíble, o sea, estar en la mezquita y no aludir, ¿no?, en un programa cultural, ¿no?
Sí, claro, pero no deja de ser muy impertinente lo que dice Rosa, no deja de ser muy impertinente venir a contarle a los cordobeses Córdoba, ¿no? Eso es un poco...
Sí, sobre todo habiendo estado haciéndolo toda la mañana Rafa Latorre desde Pontevedra.
Desde Pontevedra. Sí.
Pero es cordobés con sorte.
Ya, con sorte, exactamente, claro.
Sí, con sorte y de no hace tanto tiempo.
Se ha casado aquí todo.
De no hace tanto tiempo. O sea, es una relación, digamos, que no tiene
tanto. Y luego que es un inventario de todos los tópicos, ¿no? Vamos,
San Rafael.
Me tomo unos caracoles, ha dicho ahora. Pero
no, que hace 3 años hubo que explicarle cómo se venía a Córdoba, a Rafa Latorre, acuérdate.
Sí, sí, me acuerdo perfectamente.
Y era carretera a Extremadura, decía, fíjate. ¿Dónde vas, hombre, por ahí? Bueno, pues eso para esta noche. Entonces, os recuerdo que vais a hacer la cultureta de esta noche con todas estas personas que son de Córdoba aquí presentes.
O sea, que queden.
Que a ver lo que decís.
Sí.
Vamos a hacer una...
Estamos a favor de la mezquita, también lo digo para que no...
A favor de la mezquita y de la catedral, de las dos.
Y de los caracoles.
Y del salmorejo.
Y de los caracoles.
¿Qué más tópicos?
El marisco de los pobres. Junto con las galeras. Que pinchan.
Bueno, que enseguida os pregunto de qué va la cultureta de esta noche y qué recomendaciones tenéis para el fin de semana. Si habéis visto alguna película, alguna serie, alguna cosa de esa.
Algo hemos visto, sí.
Sí, algo habéis visto. Sí. Entonces abriremos pantallas, con vuestro permiso. Bueno, una pausa cortita. Son y 21, a las 11 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Ahora mismo continuamos. Estamos en la cultureta buena, la de por las mañanas de los viernes. Ahora seguimos. Hablemos entonces, ya que Sergio planteó el asunto, pues hablemos del aroma tan agradable que respiramos esta mañana aquí en la Mezquita Catedral de Córdoba. Y hagamos un poco de historia, os parece que viajemos así un poco al pasado, ¿no? Muchos años antes de que existieran los patios de Córdoba. Esta es una música de muchos años antes.
Claro, sí, se nota.
Muchos años antes de que existieran los patios de Córdoba. Pero mucho antes de... Ahí vamos bien. Ahí, pues estamos ya en... Estáis escuchando el primer documental de animales de la historia. En concreto, más que un documental de animales, sería un documental de dinosaurios. Como este que estáis viendo, que nos saluda. Gracias. Estamos en la era cretácica, que va justo después del Jurásico, o sea, de hace unos 100 millones de años, ¿no? Y estaréis diciendo, pero hemos venido a Córdoba para hablar de dinosaurios. Ahora lo explicaré. No sé bien cómo, pero lo explicaré. ¿Puede hacer acto de presencia el documental? Siempre tiene una voz en off para que nos vaya aclarando un poco dónde estamos y por qué. Así que la voz en off, por favor, pase usted y cuéntenos sus cosas, voz en off.
Las plantas con flores, también llamadas angiospermas, cambiaron de pronto el aspecto y los olores de los bosques del mundo. Se trataba de flores fragantes para atraer a una gran cantidad de insectos y así reclutarlos como polinizadores. Una de las grandes incógnitas de la ciencia de la vida es cuál fue la primera planta que produjo una flor. Probablemente nunca lo sabremos.
Muchas gracias. Gracias. Es un gran locutor este, actor de doblaje magnífico. Pues en este Cretácico en el que estamos, asistimos al momento de la historia en el que, más o menos de golpe, las plantas con flores aparecen sobre la Tierra. Que esta fue una novedad evolutivamente revolucionaria. Cuenta el periodista científico argentino. Eso ni me dio. Ya está. Dos cuartos. Cuenta el periodista científico argentino Federico Cuxto. Dice que Charles Darwin no encontraba indicios que permitieran explicar cómo se había producido la brusca diversidad de formas de las plantas con flores y que definió ese interrogante como un abominable misterio. Lo cierto, escribe, es que fue una verdadera revolución aromática, una bomba evolutiva, porque en pocos millones de años las flores se convirtieron en el grupo de plantas más diverso y exitoso. Pasaron de estar circunscritas a determinados lugares como las orillas de los lagos o los humedales interiores de agua dulce, a dispersarse por todo el planeta. No fueron las flores el primer olor del mundo, pero sí empezó con ellas a importar mucho más a qué olían las cosas. Y por eso en la Cultureta Mañanera hoy queréis hablar, aquí en el Patio de los Naranjos de Córdoba, y en esta ciudad que está celebrando durante este mes y durante el resto del año, precisamente las flores y los olores. Queréis hablar de un libro que os ha interesado mucho, por lo menos a Sergio, que se llama Odorama, Historia Cultural del Olor. ¿Pero es un libro que habla solo de los olores agradables?
Habla
de todos los olores.
Habla de todos los olores. Y dedica muchas páginas a olores especialmente desagradables y olores corporales también, ¿no?
Vaya por Dios.
No, pero es una historia maravillosa, es un libro maravilloso que intenta reconstruir algo imposible de reconstruir, porque no hay registro fósil, no hay registro arqueológico de cómo olían las cosas. Lo único que tenemos son testimonios escritos que nos dejan de cómo olían determinadas cosas, cómo se hacían determinados perfumes, cómo debía oler un faraón, cómo debía oler el Cairo, cómo debía oler la Roma antigua o Atenas, cómo debía oler el Londres victoriano, cómo debían oler los atletas de los Juegos Olímpicos. Va reconstruyendo, en base a todo lo que va encontrando los documentos, va haciendo una historia desde el Big Bang, desde el principio del universo hasta ayer mismo, una historia de la humanidad a través de los olores, que es un aspecto que nunca se ha tenido en cuenta, no se suele valorar, porque es muy difícil de rastrear, ¿no? Es muy difícil de aprender. Por eso es un libro tan curioso, porque señala además la importancia que han tenido los olores y que lo estamos viviendo aquí in situ en Córdoba, en una ciudad que huele espectacularmente bien y que es una rareza en un mundo que cada vez huele menos, donde cada vez las sensaciones de los olores están más apagadas, ¿no? Y probablemente si nos trasladásemos en el tiempo a algunas de las épocas que Federico Cuxo retrata en su libro Odorama, no lo soportaríamos. No soportaríamos la peste, no soportaríamos los perfumes antiguos, no soportaríamos muchísimas cosas que estaban en el aire normal de nuestros antepasados. Pero pensemos en hace muy poquitos años, lo que nos costaría ahora mismo entrar en una habitación llena de humo, ¿no? Entrar en una habitación de gente que está fumando. Nos resulta prácticamente inconcebible ahora mismo, ¿no? Hemos ido perdiendo esa sensación de oler y el libro recupera un montón de historias de forma muy curiosa, muy amena, muy interesante y a veces también muy repugnante, cuando habla, por ejemplo, de los coprólogos, que los coprólogos eran uno de los oficios de la Atenas clásica, que eran unos señores que se dedicaban, como su nombre indica, coprólogos, a ir recogiendo las enormes toneladas de mierda que había, de mierda y orines que había por la ciudad de Atenas, y luego las utilizaban para comer, pero no para comerse las cacas, evidentemente, sino para sembrar, para abonar los campos. Y entonces, claro, es un ciclo, es todo un ciclo. La gente dejaba mierda en las ciudades, eso iba a abono del campo y luego pues se lo comía y es el ciclo de la vida. Todo va empezando.
El ciclo de la mierda, más bien.
El ciclo de la mierda, pero claro, pero eso es lo que estamos ahí en eso. Y es tiene un montón de historias el libro que podemos desgranar algunas de ellas. Yo solo quería contar una que me ha gustado muchísimo, especialmente, que es la historia que yo desconocía, porque la parte que dedica al mundo antiguo es la más interesante, porque es la más desconocida, la más exótica, ¿no? No sabemos muy bien cómo olía todo aquello y todas las historias que te va contando son interesantísimas. A mí me ha gustado mucho la historia del gloyos. El gloyos era un ungüento que se usaba en la Grecia clásica para tratar la inflamación y tratar algunas enfermedades. Y el gloyos estaba hecho a partir de una sustancia que se rascaba del cuerpo de los atletas, después de haber combatido, después de haber corrido y de haberse sudado y demás, los atletas iban embadurnados con perfumes, con esencias, con una mezcla enorme, que luego eso se mezclaba con el sudor y con el polvo de toda la pista y demás. Bueno, pues cuando habían terminado de hacer su competición, había unos señores que con unas espatulillas recogían de la piel desnuda de los atletas todo eso, las metían en frasquitos y lo vendían. Eso, y eso era un remedio muy popular en la Grecia antigua, el gloyos. Y el libro está lleno de estas historias que son maravillosas.
Claro, es que el propio Coxo en la introducción dice, bueno, esto no es un manual ni nada, es decir, yo creo que lo más apropiado que dice es un gabinete de curiosidades. Y es verdad que es un gabinete de curiosidades, aunque haga historia de Egipto, de Grecia. Y en Egipto, por ejemplo, dice que, claro, que Carter, como la tumba de Tutankamón fue saqueada muchas veces antes de que... No la cámara a la que él llega, pero muchas veces antes de que él llegara, una de las cosas más valiosas que se llevaron los saqueadores fueron los perfumes que estaban en vasijas, que eso sí que no se ha podido reproducir de ninguna manera. Pero tengo que decir que mi parte favorita es la de las flatulencias, ¿no?
No,
y la de
hombre, normal, no, creo que sí.
No, pero es
las flatulencias romanas, no, son las maravillosas.
El entorno en el que estamos.
Pero es que cuando hablamos de flatulencias y de cosas asquerosas, estamos hablando de Rabelais en Gargantúa y Pantagruel, y estamos hablando de Quevedo y de Shakespeare y de Jonathan Swift y hasta de Benjamin Franklin, que cuando era embajador en París escribió un...
Coartadas culturetas para hablar de flatulencia.
Sí, no, hay una cosa maravillosa que viene en Gargantúa y Pantagruel, cuando uno de los gigantes se tira un... Yo como soy de Murcia digo peo, no digo eso. Eso de pedo es una cosa como de kurda, ¿no?
Sí.
Y entonces una kurda, y entonces cuenta lo que pasa cuando este hombre, este gigante, dice, uno de los gigantes hizo esta cosa que hizo temblar la tierra en 9 leguas a la redonda. Wow. Dice, con el aire corrompido de este, engendró a más de 53.000 hombrecillos enanos y contrahechos. Y de un zullón que soltó, engendró otras tantas mujercillas encorvadas como las que veis en diversos lugares que nunca crecen, sino como las coles de las vacas hacia abajo. O sea,
es todo un cuadro del Bosco.
No, pero Lucas Cranach el viejo, sí. Entero le pidió, pinta una cosa, y Lucas Cranach el viejo pintó a un señor ventoseando hacia el Papa. O sea, que está todo lleno de historias maravillosas y muy culturales, culturales.
De hecho, el libro tiene un enfoque primero más o menos antropológico, que tiene que ver con la ventaja evolutiva que supuso para los humanos el sentido del olfato, para identificarnos, para procrear, para alejarnos de los peligros, para evitar el deterioro de la alimentación. O sea, que fue nuestro principio dominante, nuestro sentido principal, hasta el 18, cuando él ubica esta idea de que empezamos a observar a través de la vista y la concepción del universo a través del del ¿cómo se dice?
Telescopio.
Del telescopio.
¿Cómo se dice eso de ver las cosas grandes?
Las de lejos.
Transforma la jerarquía de los sentidos.
O catalejo.
Pero que el del olfato era el principal de todos. Sí. Y también le atribuye todas estas propiedades de vinculación con la memoria, ¿no? Porque cuando se habla de la Magdalena de Proust, se insiste mucho en el sabor y poco en el olor. Mm. Se insiste mucho en la presencia aledaña del té y poco en el olor del té. Y esta intuición de Proust es muy interesante porque los científicos han demostrado que en el área límbica se ubica tanto la memoria como el sentido del olfato. O sea que el mecanismo casi automático por el cual olemos algo y nos evoca una circunstancia, no digamos en esa ciudad o en estos patios, tiene una base neurológica completamente acreditada y científica, ¿no? Claro. A que Proust reviste de una intuición literaria, ¿no?
Claro. Dice una cosa muy graciosa, que los neurocientíficos tienen de mascota a Proust.
Sí, sí, es
dale, Willy.
No, que es verdad, que es la gran intuición de Proust, que es una intuición literaria, y es verdad, una de las cosas que más nos relacionan con la vida son los olores. El libro es verdad que es muy divertido, y a mí me ha parecido especialmente pertinente en esta pandemia, donde uno de los efectos del coronavirus es la anoxia, perder el olfato. Y yo hablaba con una de las médicos de mi hermano, por ejemplo, que lo había pasado y había perdido el olfato, y decía que era tremendo, ¿no? Y que ha tardado bastantes meses en volver, porque le anulaba muchísimas cosas de la vida que vamos por hecho, desde que se te queme algo en la sartén hasta la comida que te sale, que te decía, te sabe todo a goma. O sea, si no lo puedes oler, te sabe a goma. Y es verdad que es algo que hemos ido perdiendo con los siglos. Hemos ido perdiendo el olfato. Una cosa muy chula que cuenta el libro, yo también me voy a poner en el equipo de apestoso de Rosa.
Es que es el más divertido.
Es
claro.
como, o sea, primero que esa teoría antropológica de que olíamos a choto porque así los depredadores decían, esta cosa tan asquerosa no me la voy a comer. Y luego, realmente la diferente relación con el olor. Por ejemplo, las letrinas romanas, en Roma se defecaba al lado de alguien tranquilamente mientras charlabas. O una cosa que aparece en bastantes, por ejemplo, una novela muy bonita, Viajes en el Tiempo, que es cómo olían las ciudades antes de cuando estaban llenas de animales. O sea, hay un y eso lo describe muy bien en cómo debía oler el Londres del siglo XIX, ¿no? El Londres, sí, de Sherlock Holmes, aquello entre los humos fétidos de las primeras industrias y la mierda de caballo, debía ser una cosa realmente muy 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 apestosa, ¿no? Y eso es una cosa que en Occidente hemos perdido, pero a la vez hemos perdido el sentido del olor, porque la contaminación, los que viajamos por Europa del Este, una de las primeras cosas que te chocaban era el pestazo a carbón de las grandes ciudades, ¿no?
Y a muerte.
Ya muerto.
Eso lo habéis dicho muchas veces, Rubén, y tú.
Sí, y fíjate que pone el ejemplo de quien tiene memoria de haber estado en un campo de concentración, el olor a ternera.
Sí. Lo dice más Hastings, sí, sí.
De la carne humana, ¿no? Que es muy sencillo relacionarla con un mamífero diferente hasta que te das cuenta de que se trata de carne humana, ¿no? Pero el olor a carne de muerto.
El olor de la guerra también, que es una, sí, cosa que se habla mucho,
y,
¿no?
Y fíjate, Willy, decías cómo es, a qué olía la Inglaterra del siglo XIX. Pues en York, que no sé si habéis estado, hay un museo, sí, que evoca la vida de entonces, y en una de las peripecias que se hace en este túnel del tiempo está exponerte a los olores que se creían más o menos vigentes entonces, y es una experiencia hedorosa, no sé si se puede decir
pero fíjate, una de las cosas que marcan la diferencia entre los testimonios bélicos, las novelas de guerra escritas por gente que ha conocido la guerra y las novelas de gente que no ha estado en la guerra, es el olor. Es la dimensión del olor, ¿no? La guerra huele muchísimo. Y hemos citado a Proust como el gran pope literario del olor, pero en realidad en el libro se destaca mucho más a George Orwell, ¿no? Uh-huh. Que él era alguien hiperestésico, que que sufría mucho el olor, para él era muy importante los aromas, y atraviesan toda su obra. Incluso Rebelión en la Granja es un libro donde se huele mucho, y sus testimonios de guerra, sus libros sobre España, sobre sus recuerdos de guerra en España y homenaje a Cataluña, lo primero que aparece y lo primero que le llama la atención, sí, es lo mal que huele, lo insoportable que huele la guerra, lo horrible, esa acumulación de masa humana, de muerte, de porquería que supone la guerra, y que es lo que te hace recordar constantemente el horror en el que estás metido, ¿no?
Está quedando muy agradable el programa, ¿no? Esta mañana, Nacho, ¿no te parece?
Huele a glollo, huele a glollo.
A glollo.
No, ¿quién tenía PlayStation aquí? ¿Quién tenía la PlayStation 5?
Yo ya la tengo.
Que no la tienes, Amón.
¿Tienes el mando? ¿Tienes el mando ese que se te atasca, que tiene una sensación táctil, que te da un realismo total, y a veces se te atasca la pistola? No, tiene que ver.
¿Hacia dónde vas?
En la conquista de los sentidos que está haciendo la tecnología moderna, aplicada a la narrativa, porque hay películas ya en 3D, películas, hay consolas cuyo tacto reproduce limitaciones, el olor está vetadísimo. El olor es como un tabú que no se consigue conquistar. Tiene que ver con el poder inalcanzable, inconquistable del mal olor. Porque el cine, la tecnología necesaria para que el cine huela, ya existe desde los 60, ha habido intentos tímidos desde entonces. Pero algo tiene el olor malo, el mal olor, que ni siquiera la contracultura ni el punk se quieren acercar a él. O sea, hay mucha gente a la que nos gusta la música ruidista, a la que nos gustan las imágenes desagradables, pero por alguna razón el mal olor tiene un poder que ninguno de los otros cinco sentidos tienen.
Sí, perdona, Nacho.
Y quería comentar como anécdota que uno de los pocos intentos del cine por oler fue la película legendaria de John Waters, Poliéster, en el año 81, que intentó un sistema de rasca y gana. Tú tenías que, según la película te indicara, tenías que rascar en una tarjeta un numerito y te daba un olor que tenía que ver con la secuencia que estabas viendo. Y tengo aquí no solamente una de las tarjetas de aquella película, sino la lista de olores que se reproducían en orden, y atención, eran rosas, flatulencias, pegamento para pegar maquetas de aviones,
pues todos son
pizza, sí, gasolina, no, en sucesivo, ¿verdad? Estos son tres actos, mofetas. Gas natural.
Pero mofetas natural. Sin...
O sea, mofetas.
No, mofetas sin que más, quiero decir. Sin... Mofetas belicistas, o sea, mofetas belicistas, en estado defensivo.
Vale.
Gas natural, que también es un olor.
Mofetas, a la brasa.
No, quiero decir que puede ser mofetas que no están con flatulencias, o que estén con flatulencias.
Pero, ¿y el sistema cómo era? Tú tenías la tarjeta al principio de la película y
sí,
te
la tienes numerada.
La propia película de qué tenías que rascar.
Te decía, rasca el número uno. Rascabas y pum. Rosa, supuestamente estaban los olores sincronizados con la trama.
Pero lo que hay que jugar es al contrapunto, es a rascar lo que no toca en ese momento,
bueno,
para ver cómo contrasta.
No se avisaba de antemano que era lo que ibas a oler.
Claro, aparecía. No. Yo la vi y te daban la recuerdo que te dan la tarjeta esta, pero no olía, o sea, los olores tampoco estaban muy conseguidos, si recuerdo bien, yo la vi en mi adolescencia.
Yo he rascado una esta mañana y algunos puedo decir que sí.
¿Y de dónde has conservado la tarjeta?
¿Y siempre con el mismo dedo?
¿Cómo no va a conservar la tarjeta?
Pero espera un momento, espera, que tengo la lista que iba por las 7 de 10, que era gas natural, después era olor a coche nuevo.
Eso está muy bien.
Zapatos sucios, zapatos sucios. Y por último...
¿No te gustan los coches nuevos?
El olor a coche nuevo.
¿Y por último?
Por último.
Un olor repugnante. Aire acondicionado.
El aire acondicionado.
El olor repugnante es olor a coche viejo.
Y el último
coche nuevo está bien.
Hay una cosa.
Muy mareante.
Una cosa fascinante en el libro cuando habla de Aristóteles, que en Problemas él se hace un montón de preguntas sobre los olores. Y entonces, pues dice: ¿por qué los que tienen olor a cabra cuando se perfuman huelen peor? ¿O por qué los encorvados y jorobados tienen peor aliento que los otros? Pero hay una pregunta fascinante que es: ¿por qué ningún animal huele bien excepto la pantera? O sea, ¿se acercó a una pantera a olerla?
No, se lo he inventado.
Y el rigor científico con el que se consideraba que las mujeres olían por la vagina.
Sí.
Sí, porque les ponían un ajo y les olían la boca. Les ponían un ajo en la vagina y les olían la boca, a ver si había comunicación entre un orificio y otro.
Esto planteado científicamente, ¿no? Que
está quedando muy floral y muy
bueno. Muy agradable el programa de esta mañana, ¿eh? Sí.
Remato con una historia que es un malentendido y es bonita.
No lo podíais haber dejado para el programa que vais a grabar después cuando acabe.
También vamos a hacer.
También tenemos historias. Será por historias de flatulencias. Tenemos historias para aburrir, vamos. Tenemos...
Hay una...
una historia que tiene de que se refiere a al título de un disco mítico de la historia del rock, que es el de Nirvana, Smells Like Teen Spirit, o sea, huele a espíritu adolescente, que por lo visto su origen es que Kurt Cobain se quedó dormido en una fiesta con unos amigos y cuando se despertó, una amiga suya le había puesto en el espejo: Kurt huele a espíritu adolescente, ¿no? Y se quedó con la frase de, pues joder, huele a choto, ¿no? Huele a espíritu adolescente, de vuelo a tigre, y se quedó con la gracia y tituló su disco así, creyendo que tenía que ver con la glándula adolescente. En realidad, lo que le estaba diciendo la chica es que olía a Teen Spirit, que era una marca de desodorante femenino que era la que usaba la novia de Kurt Cobain. En realidad era un malentendido, y le decía que olía bien, y olía a chica buena.
No menciona, de hecho, el libro de Cusco, la naturalidad con la que anulamos los olores que tenemos en beneficio de productos químicos que los destruyen, ¿no? Y hemos asimilado que el verbo oler tiene una connotación peyorativa en principio, ¿no? Y que por eso se trata de exterminarlo, no solo de la Play 5.
Y por eso estamos aquí, para demostrar que después de haber escuchado este ratito de programa, los oyentes tienen más ganas que nunca de irse a los patios de Córdoba a oler las flores de los patios de Córdoba, a oler bien, a ver bonito. ¿Dejáis que hagamos una pausa?
Sí.
Y enseguida tenéis que hacer vuestra recomendación o desrecomendación.
No, recomendación.
Recomendación.
Hoy es recomendación.
Sí, pero categórica.
Pero vamos, un anime categórica.
Sí.
Algo que os ha gustado mucho a todos.
Muchísimo.
Pero si eso no existe.
Mucho tiempo.
Muchísimo.
No existe nada que os guste mucho, y menos a todos.
Sí. A veces ocurre.
Una película.
Una serie británica.
¿Otra? Ah, The Crown.
No.
¿Ah, no? No me la digas. Dame un minuto que voy a ver si la adivino. La seguimos. Quiere una segunda residencia para descansar o teletrabajar, Altamira le ofrece más de 1000 en la costa o en la montaña, y también le ofrece la recomendación de la cultureta para este fin de semana. Ya sé cuál es, la serie
ya los
que os cautiva a todos. Es como de policías.
De policías,
y de asuntos internos.
De policías que vigilan a policías.
Sí.
Mm-hmm. Se llama Line of Duty.
Sí.
Sí, va por la temporada de la sexta.
Sexta temporada. Ha terminado ya. Uh-huh. Y espero que haya una séptima. Lo dejan medio abierto.
Sí, lo dejan medio abierto, ¿no?
Pero lo dejan también cerrado.
Pero también cerrado.
Que pero no contéis el final.
No, lo voy a contar, pero lo que sé.
No contéis que voy por la tercera. Hombre, Willy, esto no puede ser. ¿Qué forma de venir sin los deberes hechos?
Explicad por qué os gusta, pero sin que se sepa de qué trata, por tanto.
Yo voy a ir a un asunto que no tiene nada que ver con la trama de la serie, y es la importancia de la televisión tradicional. Es decir, en este caso la BBC es una serie de la BBC que empieza en la segunda cadena de la BBC, pero cuando ven lo buena que es, la pasan a la primera. Entonces, las grandísimas audiencias demuestran que la televisión generalista y fuera de las plataformas, si se hace bien, sigue funcionando, porque las audiencias han sido brutales. Y luego
el 50%, casi el 50% de cuota de pantalla y unos 13 millones de espectadores por cada episodio. Uh-huh. Una barbaridad.
Sí, sí. Bueno, y la trama es una unidad, el AC-12, que es una unidad de antivicio, ¿no?
Anticorrupción,
donde cada temporada... Tenemos un perrito. Cada temporada hay un malo distinto, un policía corrupto distinto, y hay un poco de arco argumental porque hay tres personajes principales, pero cada temporada se puede ver. Sí, independientemente, aunque es mejor verla desde el principio. Y
sí, de hecho, Rosa, la última temporada arrastra una complejidad argumental.
Sí, el arco.
Que
sí.
A veces es un poco laberíntica, pero que tampoco necesitas conocer el detalle para disfrutar de la serie, porque yo creo que la serie se apunta muy bien el perfil psicológico de los protagonistas, más allá de los rasgos así delictivos, y creo que la maestría con que nos cuentan los interrogatorios rebasa toda expectativa sensacionalista, ¿no? Ese momento de los interrogatorios
que hay un momento
tensión,
cuando van a grabar, cuando van a grabar, que hay un ruido antes de que empiece la cinta de mí, y que cada temporada es más largo ese ruido, para agrandar la tensión, ¿no? De ese momento en el que va a empezar el interrogatorio, que es lo mejor, es verdad, cómo retrata todos los procesos policiales, ¿no? Y el funcionamiento de la policía por dentro, yo creo que es lo mejor de la serie, sí, sin duda alguna.
¿Cómo es el ruido que hacen en los interrogatorios?
Así muy largo y muy irritante.
Sí, se hace largo. Sí.
Sí.
Sin olvidar, el jefe de la policía que está al frente del AC-12, en lugar de blasfemar, utiliza muchas expresiones.
Madre de Dios. De santos y de las virgen.
Es que es católico. Es un católico irlandés. Es un católico irlandés, y entonces lo tiene muy a gala y habla muy bien.
Y luego tiene esa cosa del ala, como el ala oeste, que dice, joder, hasta la última de la serie es más lista que era. Porque la chica de ahora, la chica negra que está detrás de las investigaciones de esta temporada, es tremenda.
Uy, es la hora.
Lo sabe todo.
Sí.
La hora
¿ya está?
Oye, la hora de escuchar este mensaje de parte de Altamira.
Descubre en Altamira nuestra selección de segundas residencias. Más de 1,000 viviendas en costa montaña para que disfrutes de tu tiempo libre o teletrabajes desde un entorno privilegiado. No dejes pasar esta oportunidad. Entra en altamiraimuebles.com o llama al 91-910-0290. Recuerda, 91-910-0290.
Es mediodía, son las 11 de la mañana.
El ángel.
Qué maravilla.
Canarias, imagino que hay misa de 12, así que
sí, ahora iremos.
Preparaos,
ahora iremos.
Que la cosa, digamos, es larga, pero es agradable, ¿no?
Sí, del olfato al sentido del oído.
Oye, ¿pueden ser las horarias siempre así en la radio a partir de ahora?
No.
No, vaya.
Bueno, entonces a las 12:30 empezáis a grabar aquí la cultureta de por las noches.
Sí.
Muy bien. Tened presente lo de las campanas para explicárselo a los oyentes, que luego escuchen la grabación por la noche.
Igual no les explicamos nada y que se desconcierten.
que no se alteren. Bueno, pues hasta luego, que tengáis buen programa todos.
Venga.
Adiós.
Adiós, adiós.
Adiós. Yo creo que sin careta ni nada vamos a las noticias, porque es suficiente con...
Créeme.
Está María Hernández ya dispuesta a escuchar conmigo las campanas de las 12. Sí, hola, María. Hola,
días. Arsina, ¿qué tal? Qué envidia.
¿Qué tal? ¿Qué te parece?
Muy bien, vamos. Mejores pitos imposible.
Si quieres pueden seguir sonando de fondo todo el boletín.
Bueno, lo que tú digas, sobre lo que tú quieras.
Venga, vamos a contar lo que está pasando.
Con careta o sin